Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Desgraciadamente, en los últimos tiempos el Málaga Club de Fútbol está siendo más noticia por lo que sucede fuera de los terrenos de juego que por lo que está sucediendo dentro del rectángulo de juego. Ya sabéis que durante la última semana veníamos hablando del futuro del entrenador, de Sergio Pellicer, que sigue siendo un tema de debate recurrente, y de si el modelo que está implantando el Málaga Club de Fútbol es el más adecuado para el crecimiento del conjunto blanquiazul. Sin lugar a dudas, es uno de los temas de debate. Pero desde el pasado fin de semana, otro tema de debate va un poquito más arriba. Salpica a la administración judicial del Málaga Club de Fútbol. Bueno, más que la administración judicial, al administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, a José María Muñoz. Está, ya sabes, siendo investigado dentro de esa macro causa del llamado caso Grupo Vera. El administrador judicial del Málaga Club de Fútbol defiende su honorabilidad, defiende su inocencia, no tiene nada que ocultar, y a partir de ahí pues será la justicia la que tenga que determinar si sigue siendo solo un investigado o si pasa a ser imputado. De momento, insisto, ha tomado declaración en la comisaría provincial de Málaga. A partir de ahí, esto seguirá sus cauces legales. Lo que sí sabemos es que José María Muñoz ya tiene defensa. Dos letrados se han hecho ya causa de la defensa de José María Muñoz. Y como adelanta la cadena COPE, las dos personas en las que Muñoz se ha puesto manos a la obra en su defensa son un abogado mercantilista, Bartolomé Cantarero, y un abogado penalista, Miguel Criado. Este último, Miguel Criado, abogado reputado, de hecho fue el abogado que defendió a Julián Muñoz en aquella macro causa tan mediática que fue el caso Malaya. Insisto, será la justicia la que tenga que determinar la inocencia o no de José María Muñoz. Por ir determinando cosas, porque ya sabes que en esta causa, y llama mucho la atención, si relacionas un nombre con esta causa, pues evidentemente crea expectación. En esta causa lo que se investiga es un expolio de más de 100 millones de euros en bienes de esa empresa, insisto, del Grupo Vera. Claro, relacionas esto con las personas que están siendo investigadas y dices, uf, pues esto tiene que ser gordo. En el caso de José María Muñoz aparece como auxiliar de un administrador de una de las tres sociedades que había dentro de ese Grupo Vera. Se le atribuye que ser cooperador necesario. Según ha podido saber la cadena COPE, José María Muñoz ha pedido declarar cuanto antes ante el juez, no está obligado a hacerlo, y también José María Muñoz ha pedido también medidas cautelares porque es de los pocos a los que no se le ha detenido, es de los pocos a los que no se le ha registrado el domicilio y es de los pocos a los que no se le, al que no se le ha retirado el pasaporte. Lo que sí se le han bloqueado son las cuentas. Precisamente una de las medidas que pide la defensa de José María Muñoz es que esa medida cautelar del bloqueo de cuentas se le levante. Si todo sigue los cauces habituales en esto del mundo judicial, a finales de este mes de octubre declararía ante el juez y ya se vería por dónde va esa causa contra el actual administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Que punto número uno, tiene el apoyo de la jueza, de María de los Ángeles Ruiz, que es la persona que lo puso en el cargo de administrador judicial del Málaga en el año 2020 y que evidentemente respalda su labor. Otra cosa será los movimientos que haya a partir de ahora. Me extraña que Blue Bay o Manager Empresarial no haya emitido ningún comunicado de que haya enviado un escrito a la jueza, ni tampoco la Asociación de Pequeños Accionistas, que ya saben que también está en esa causa del denominado caso Altani. La noticia que adelanta la cadena COPE es que ya tiene defensa José María Muñoz con Bartolomé Cantarero y con Miguel Criado, que son las personas que van a llevar a cabo esa defensa. Insisto, José María Muñoz mantiene su inocencia. De todo ello vamos a hablar. En el día de hoy tenemos el tertulión de fútbol. Va a estar con nosotros Pepe Salguero, Paco Pineda, va a estar Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes, y le vamos a dar una llamada telefónica también a Paco Valverde, a nuestro abogado también, que hoy no lo tenemos aquí porque cosa de trabajo lo tenemos fuera de Málaga, y enseguida hablaremos también con él. Son las 3:05 de la tarde. Como ven, empezamos fuerte. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bienvenido, bienvenida. Por cierto, el Tertulión en unos segunditos lo vas a poder seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos puedes oír a través de la radio, de las aplicaciones y de la página web, siempre pulsando la opción de COPE más Málaga. Y también nos puedes ver también a través de la cuenta de Twitter, @deportescopemlg. Te recuerdo que estamos sorteando 5 entradas dobles para el partido que España, la selección española femenina, va a jugar el próximo viernes aquí en Málaga. Enseguida te voy a dar el nombre de los dos primeros ganadores y al final de la primera parte del programa espero darte también el nombre de los segundos dos ganadores. Mañana ya sortearíamos el nombre de los últimos ganadores. Así que deportes.málaga@cope.es. deportes.málaga@cope.es es el correo electrónico que tienes que apuntar si quieres optar a una de esas entradas dobles. En el asunto pon España femenino, muy importante, nombre, apellidos y por favor debajo ponnos el correo electrónico tuyo al que quiere que te enviemos las entradas, siempre y cuando seas el agraciado. Será la propia Real Federación Española de Fútbol, si te tocan, la que te envíe a tu correo personal, al que nos deje esas entradas. Enseguida te voy a dar el nombre de los dos primeros ganadores de esas entradas dobles. Repito el correo, deportes.málaga@cope.es. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Tú no puedes participar.
No puedo.
Yo te he mandado la acreditación, no sé si la habrán aceptado o no, así que tú, prohibido.
Bueno,
pero el correo te lo sabes, ¿no?
El correo, hombre, deportes.málaga@cope.es.
Eso es, asunto España femenino, nombre, apellidos y por favor ponnos el correo electrónico. Noticias del día, 21 de octubre, 3 y 7 de la tarde, la crisis del Málaga, Javi, mirando los números fuera de la Rosaleda, es tremendo, desde que ha regresado a segunda división, ¿cuántos partidos ha ganado el Málaga lejos de la Rosaleda?
Ha jugado 26 partidos lejos de la Rosaleda, desde que subió en Tarragona, ha jugado los 21 de la pasada temporada y los 5 de estas. Bueno, pues los 5 de estas los ha perdido todos, salvo uno, la victoria en Las Palmas. Y el año pasado ganó 2 partidos. En total de 26 partidos, Emilio, hay un total de, ojo al guarismo, 3 victorias. De 26, 3. Evidencia, evidentemente, que hay una crisis abierta lejos de la Rosaleda. Y eso lo dice el propio entrenador.
Somos un equipo que intenta hacer cosas buenas, pero nuestra crisis está fuera de nuestro estadio. Es así, tenemos esos resultados y cuando no es una cosa la otra, porque normalmente ahí en nuestro estadio sí que es verdad que damos otra versión, y eso es un debe que lo dije el otro día, y no podemos seguir así, tenemos que ser sobre todo ese equipo que intenta como los días ser consistente y luego ser un poquito más agresivo en las áreas, sobre todo fuera de nuestro estadio.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y Pellicer ha tenido reuniones, es algo también habitual, con la cúpula del Málaga Club de Fútbol y todos confían que la situación mejore.
Claro, es verdad.
A corto plazo.
A corto plazo sobre todo, que no sea esto una noria, ¿no? Arriba y abajo, abajo y arriba. Al final del partido hubo tensión. El otro día en Butarque, entre la afición y miembros del Málaga, el técnico tuvo que escuchar gritos, también cánticos de jugadores mercenarios. La situación no es buena, es tensa, ¿verdad? Y hoy se ha conocido que Pellicer ayer se reunió con los dirigentes del club para tratar otra semana complicada. El domingo Pellicer reculó un poquito en el que era el proyecto inicial. Todo lo que era blanco ahora es negro y se busca la permanencia, los 50 puntos.
Y hay que ser sincero, ahora mismo el paso hacia adelante está muy lejos, ¿eh? Y el primer paso que hay que hacer es pues no sufrir por conseguir los 50 puntos. Y eso es un mensaje que no queremos y que tenemos que seguir peleando, y el primero yo, ¿eh? Entonces a partir de ahí creo que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y entender a la afición, máxima empatía, porque somos un club grande, es así, es la realidad.
Bueno, las palabras del máximo responsable técnico del Málaga, de Sergio Pellicer, y la plantilla del Málaga tampoco se va de rositas, está en el foco, también está señalada. Y vamos a ver mañana, Javi, con qué caras vuelven al trabajo, porque ya mañana prepararán el partido contra la Andorra.
Entre tanto, la plantilla del Málaga está muy en el foco también. Hoy tienen descanso y mañana vuelta al trabajo. Chupete y Dorrío estuvieron ausentes en la sesión de ayer por los procesos víricos. Recuerden que Chupete se tuvo que quedar en el banquillo en el descanso de Butarque. Por su parte, el Málaga solo tiene de baja de larga duración Pastor, Musa, Ramón y Luismi. Y solo está Niño, a ver si se recupera del tobillo. Brasanac ya mira al duelo de Andorra.
Claro, hay que seguir como contra el Depor en casa, pero tenemos que pasar eso también, intentar fuera de casa también, de marcar goles, de ir a por el partido, que hemos intentado, pero no ha salido. Pero, como te he dicho ya, no queda otra. El fútbol es así, hay que seguir trabajando con la calma y tranquilidad y tener confianza en nosotros.
Bueno, pues las palabras de Darko Brasana. Mira que nos ha costado, Javi, trabajo hablar de Josué do Río.
Sí.
Y de momento poco lo estamos nombrando, ¿eh? Entre
sí, sí.
Que llegó tarde el virus y todas estas cosas, poquito está contando do Río, uno de los fichajes del Málaga en este curso. Por cierto, que lo estamos contando, ¿eh? España Femenino juega el viernes aquí en Málaga. Estamos sorteando 5 entradas dobles para ese partido. Dos vamos a dar ya. A final de la primera parte del programa daremos otros 2. Y mañana las últimas 2, la última entrada de la serie. Son 5 dobles las que tenemos. deportes.malaga@cope.es. Ahí nos pueden mandar el correo electrónico. Bueno, pues España, que va a jugar aquí contra Suecia. Javi ya está preparando ese partido, ¿no?
Exacto, dice bien Emilio, porque ha comenzado hoy en Las Rozas, en Madrid, la concentración para preparar esas semifinales de la National League, jugándose la ida en Málaga. Estamos sorteando 2 entradas dobles cada día en La Rosaleda este viernes a las 8 ante Suecia. Las miradas van para Mapi León, pero sobre todo para Jenny Hermoso, que va a jugar en Málaga en su regreso y en el estreno de la nueva seleccionadora.
Bueno, pues el viernes ese partido aquí en Málaga, ida semifinales, Liga de Naciones. España es vigente campeona de este torneo. Y este viernes, Javi, ya se ponen a la venta de manera online las entradas para el Estepona Málaga de Copa del Rey.
Exacto, dices bien. Hoy acaba para los socios abonados del Club Deportivo Estepona y a partir de este viernes online ya para el público en general y mañana en taquilla en Estepona. Me han contado esa mañana que los 1,000 y pico socios que tiene el Estepona los van a cubrir todos. El Muñoz Pelo tiene 4,000 de aforo. Se va a llenar el campo para recibir al Málaga. Evidentemente, muchos de ellos serán seguidores de Málaga.
Bueno, yo estuve en el Estepona Leganés del año pasado y fue una locura, ¿eh? La de gente, la de afición que estuvo viendo ese partido donde el Estepona cayó en los penaltis. Recordamos que llegó a esa ronda después de haber eliminado al Málaga Club de Fútbol. Y hablamos del Torremolinos, Javi. Ya sabes que también es noticia por los impagos que está sufriendo. Espera estos días algunas noticias y que se le abone alguna de las mensualidades atrasadas, ¿no?
Es que son 4. Me han comentado también esta mañana en Torremolinos que son 4 las nóminas que se le adeudan a los jugadores y trabajadores y empleados del Torremolinos. Esperan algún gesto de los propietarios. Entre tanto, hay una venta paralela de la entidad. Esto que dijo el otro día Calderón es muy importante. El equipo pelea, juega, intenta ganar, pero es imposible abstraerse de lo que es los impagos.
El problema del equipo es que no puede estar centrado del todo en la competición, pues porque el club está con algunos problemas, pero yo creo que el equipo se va a levantar. Ahora nos vienen 3 partidos, 2 de liga más el de copa entre medias. Tenemos que otra vez fuera al campo saloqueño, que es un campo complicado. Aquí lo importante es saber que cada partido hay que analizarlo, hay que ver lo que has hecho bien, lo que has hecho mal y seguir dando el camino.
Bueno, palabras de Calderón, el técnico del Juventud de Torremolinos. Vamos con el baloncesto. Ya sabéis que en esta casa se habla de baloncesto de la mano de Clínica Dental de Eduardo Cuevas. Ellos son expertos en tu salud y estética bucal y además hacen unos protectores bucales personalizados, ¿eh? Para cualquier deporte de contacto, incluso para nuestra tertulia, para que no haya ningún tipo de problema, ¿eh? La única preocupación que tienes es elegir el color, el escudo de tu equipo y cualquier detalle, y ahí te lo hacen en Clínica Dental de Eduardo Cuevas. Tiene 2 sedes, aquí en Málaga, en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Como digo, son expertos en tu salud y estética bucal. Con ellos hablamos de baloncesto, Javi, sí. Y con ellos hablamos del Unicaja de Málaga, que hoy tiene doble sesión de trabajo. Quiere ponerlos al día Ivonne Navarro, porque esta semana recordamos que no hay BCL, por lo tanto tienen varias sesiones de entrenamiento por delante, y el sábado tiene ese partido ya cojonero, podemos decirlo así, contra Laguna Tenerife.
Exacto, en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife, semana limpia, sin BCL, va a tener tiempo para preparar ese partido Ivonne Navarro y para recuperar a los jugadores que tengan cualquier tipo de golpe. Me llamó mucho la atención lo que dijo Ivonne Navarro del descarte de Castañeda, que se supone que volverá a jugar en el partido frente al Tenerife.
Es una cuestión de hoy contra el Barcelona, es una cuestión de tamaño. No es fácil jugar con 2 pequeños contra el Barcelona, es difícil, es muy difícil por el tema de tamaño. Y con el planteamiento táctico que teníamos de intentar limitar acciones de los exteriores con los cambios con los 4, a mandar a Xavi con Senghelia hubiera sido complicado, ¿no? Y porque, bueno, si hubiéramos metido a Xavi, hubiéramos tenido que dejar fuera a otro que pensábamos que nos puede ayudar más.
El tema del tamaño y esa explicación tan lógica que daba Ivonne Navarro, evidentemente está generando debate, ¿no? Claro, si a un jugador lo ficha y lo descartan en un grande por el tamaño, pues está preparado ese jugador, ¿no?, para jugar este tipo de partidos con Unicaja. Bueno, estamos en octubre, quiero pensar que estamos en octubre y que todavía se están ajustando muchas cosas en el Unicaja de Málaga. Más información de baloncesto con Clínica Dental Eduardo Cueva. Javi, el calendario para Unicaja ahora le da un poquito más de respiro y tendrá más sesiones el equipo malagueño para acoplar esa idea de Ivonne Navarro.
Sí, porque el otro día decía Ivonne Navarro que el equipo ya va a estar conjuntado, más o menos acoplado, en enero. Tiene partidos importantes ahora en casa, el Girona y el Manresa, tiene que ir a Andorra, Zaragoza y este sábado a Tenerife. Ivón sigue con esa idea de que el equipo se vea fuerte en enero.
Esto va a llevar tiempo, va a haber altibajos, va a haber momentos en los que ya hemos mejorado mucho, habrá pasos atrás. No voy a estar contestando esta pregunta todas las semanas. Yo os hablé que antes de enero-febrero no veremos una versión real del equipo, ni más sólida.
Palabra de Ivonne Navarro. Por cierto, Alejandro Davidovich, que se ha quedado fuera de ese equipo español que va a estar en la fase final de la Copa Davis, sí que va a estar en la recámara como quinto jugador, ¿no,
Javi? Sí, han dado la lista. La lista es Carlitos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Falta un quinto que se va a conocer un poquito más adelante. Puede estar ahí Alejandro Davidovich, que se ha quedado casi a las puertas de ser seleccionado para jugar la Copa Davis en Bolonia. Aquí se ha jugado Málaga 2 años, del 18 al 23 de noviembre. Por cierto, en el Unicaja tiene que estar contento, porque este año no va a haber parón y el Unicaja va a tener que intercalar el calendario.
Están contentos. Ivonne Navarro está muy, muy contento. El aficionado al tenis y los que amamos al deporte no estamos tan contentos. Se cae de esa lista. Recuerda que te contamos, Javier y yo, en tiempo de juego, esa eliminatoria épica de España remontando. El que no va finalmente es Pablo Carreño, que fue el que dio el punto definitivo
a mí me ha sorprendido mucho.
A España, y si va Jaume Munar, que su individual sí que lo perdió. Bueno, pues de la mano de TSS, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño. Te recuerdo que en un ratito tenemos el tertulión de fútbol y que nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de X o de Twitter, @deportescope_mlg.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga. Deportes,
deportes. Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún y tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
El otoño sabe a buey en Asador Iñaki. Este mes disfruta de 6 de las razas más exclusivas de nuestra tierra en las jornadas del Buey Peninsular. Carne premium, vinos seleccionados y una experiencia única en Málaga. Solo disponible hasta el 3 de noviembre. Haz tu reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de acceso. Seguridad real, soluciones concretas. SeguridadJiménez.com.
3:20 de la tarde, me estoy dando cuenta que en el estudio Antonio Guadamuro vamos ya por delante de todo, ya estamos, hemos cambiado hasta la hora, somos unos iluminados, estamos adelantados a nuestro tiempo. Y seguro que también estás adelantado tú a nuestro tiempo a través de las redes sociales en @deportescopemlg y a través del Facebook, ahí siempre tenemos temas de debate. El Facebook, uy, qué fino me ha quedado, Javi, ¿eh?
Sí, sí,
el Facebook.
Sí, sí.
¿Qué tema de debate tenemos hoy?
Bueno, estamos preguntándote qué solución le darías al Málaga. La solución pasa por acabar con esta crisis. ¿Cambiarías el entrenador, el director deportivo, el escudo, la camiseta, los jugadores? ¿Qué cambio harías para acabar con esta crisis? Ángel dice, hombre, respeto, porque todos son personas. Hay que tener paciencia, la racha de lesiones, los resultados, estamos en la jornada 10, hay que confiar en esta reacción. Juan Alejo dice, dimitir, ya hablaremos el otro día. Esto es por la noticia que tú has dicho, de que tú has escrito sobre el tema de José María Muñoz. José dice, hay jugadores que no deben salir de titular. Einar está lento, Lobete juega con las piernas cambiadas, Jauregui es más modelo que jugador de fútbol, el niño necesita un año para ponerse fuerte. Paco dice, a mí me parece que lo del cambio de entrenador habrá que irlo pensando ya, para que no nos coja el toro. Bueno, pues es lo que opina la gente por aquí en el Facebook y en el Twitter de COPE.
Bueno, pues ¿qué solución le darías a esta crisis de resultados que está teniendo el Málaga Club de Fútbol y a esa preocupación que mostraba Pellicer, que Málaga fuera de casa es muy blandito, dicho literalmente por el técnico de Nules? Pues como siempre, tus respuestas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también ya sabes, notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, yo creo aquí lo fundamental, lo que es la madre del cordero, como se suele decir, eso es la administración judicial que tiene el Málaga. Y ahora, si faltaba poco, pues ya está implicado en no sé qué historias de una constructora, Vera, el administrador, ya lo que faltaba. Es una vergüenza, es una vergüenza. Lo primero que tiene que hacer es, por respeto y salud de la institución, es apartarse, ¿eh? Y la gente que piense que si no es manifestándose, esto va a ser indefinido. Si la gente, la afición, no se manifiesta, aquí no hay nada. El Málaga no va a salir de la mediocridad. Ahora lo que importa realmente es que esto ya termine de una vez, el enjuiciamiento este, porque si no, futbolísticamente el Málaga no va a levantar cabeza. Saludos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Pérez, está despedido.
Vale, pues recojo mis cosas y me voy.
¿Cómo? ¿Así de tranquilo?
Sí, claro, ¿por qué no? Me voy a casa a disfrutar.
Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Soluciona tus problemas de erección o eyaculación precoz con Boston Medical. Para más información, entra en boston.es y pide tu cita ya.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle sacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
24 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Comienza el tertulión de fútbol, como cada martes, en Deportes COPE Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión de fútbol que puedes seguir a través de nuestro canal de Twitter también, @deportescopemlg. Y te recuerdo que cuando termine el programa también en nuestra página web, si quieres estar siempre informado, en nuestra web, en cope.es/Málaga, ahí nos tienes a cualquier hora del día. Tertulión de la mano de Credialpes, tu agencia negociadora. Si tienes problemas de liquidez, de préstamos personales, de tarjeta, todo te lo reunifica en una sola cuota. Llama a este teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. A cualquier tipo de problema te dan solución en menos de 15 días. Te esperan también en su página web, credialpes.es, en su oficina, calle Diego Vázquez Otero 10. Y ya sabes que se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes, que Credialpes es tu agencia negociadora. Estoy Antonio Guadamuro, tertulión, don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes a todos.
Don Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigo, buenas tardes.
Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Sebastián Cervantes, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, estamos recibiendo un montón de correos electrónicos a deportes.málaga@cope.es. España femenino juega aquí en Málaga el viernes frente a Suecia. Y por mandar un correo electrónico entras en el sorteo de entradas dobles. Vamos a sortear 5 entradas dobles para ese partido. Pues bien, correos que nos llegan y sorteo que hacemos. Los primeros agraciados son Ángel Frías y Adriana Ojeda. Ángel Frías y Adriana Ojeda son los agraciados de esos de esas 2 entradas dobles para que vayan con un acompañante. Su correo electrónico, insisto, se lo trasladaremos a la Real Federación Española de Fútbol y ellos son los que nos les van a dar traslado de esas entradas, ¿de acuerdo? Así que anotado quedan y que sepan Ángel Frías y Adriana Ojeda que pueden ir a ver gratis con un acompañante ese partido. Y antes de las 4 intentaremos decir también el nombre de otros 2 agraciados. Dicho todo esto,
déjame que diga una noticia. Mire.
A ver.
Que Hugo Díez Boscovi, sí, nuestro comentarista habitual, ¿verdad?, que estuvo el otro día aquí en nuestra tertulia, pasa del Atlético Estación al Palo. Ha firmado a última hora en el Palo, en el mítico equipo malagueño, pues en tercera ref.
Pasa de primera andaluza, ¿no?
Está en primera andaluza, Sebastián.
Sí, estaba ahí en el Atlético Estación y, bueno, contactaron con él y, en fin, ya teníamos noticias de que podía producirse y...
Hombre, ha mejorado en cuanto a categoría y demás.
Sí, sí, vamos, y ahí, bueno, pues... Ahí tiene un nuevo reto, un nuevo reto.
Mítico, bueno, pues que le vaya bien a Hugo Díez Boscovi, seguro que así va a ser. Bueno, señores, pasan los días y estamos hoy igual. Una semana estamos arriba, de que lo igualamos al Deportivo de La Coruña. Y una semana después, los mismos jugadores que golearon al Deportivo de La Coruña, que salieron con una actitud tremenda, pues yo de actitud no voy a hablar, pero no consiguen el resultado que a todos nos hubieran gustado. Y un dato palmario que relataba Javier Bautista. En estos último año y medio del Málaga en segunda división, tras 26 partidos lejos de la Rosaleda, solo 3 triunfos del Málaga lejos de casa.
Pero eso tiene algo de trampa, ¿eh?
¿Por qué?
Porque los otros se han perdido o se han empatado alguno.
Pues se han empatado, claro.
Entonces no es perder. Queda la sensación de que ha ganado 3
y ha perdido 23. 20.
No. Vamos a.
No lo he contado esta mañana, pero es verdad lo que dice Pepe. En el año pasado, los 21 del año pasado,
claro,
más los que llevamos de esta temporada, que son 5 partidos fuera de casa, solo ha ganado 1, pero el año pasado ganó solo 2 en toda la temporada, los 21. Es verdad que el equipo fuera de casa se cae como...
El año pasado gana en Cartagena y en el Molinón.
Y
¿no?
en el Molinón. Vamos, bueno,
yo no estoy de acuerdo. Yo lo que no entiendo es esos estados de ánimo que se pasa del todo a la nada. A la nada y además cuestionando que todo es horrible. O sea, no puedo entender que de un partido que se hace frente al D, por donde todo sale por parte del Málaga, y no le sale nada por parte del rival. Se conjugan las dos cuestiones necesarias para resolver un partido. El partido del domingo no fue un mal partido de fútbol.
Yo estoy de acuerdo con Antonio.
No fue un mal partido.
Si en un principio marca...
El Málaga no plantea ese partido mal, que faltó definición.
Definición,
pero
totalmente.
Eso
es la máxima del fútbol.
Claro, es que eso es un activo necesario que te aparezca y te surja para resolver, pero eso de pasar del todo, que estábamos, yo recuerdo la tertulia pasada, que poco menos que competíamos en Champions ya, y ahora resulta que es que estamos a punto de descender. Vamos a tener calma, por favor, vamos a entender un poquito de lo que es el fútbol, de las circunstancias que rodean al fútbol. Yo, de verdad, salí contrariado, sí, razonablemente, porque el Málaga perdió. Y perdió con jugada muy concreta y muy puntual. Pero el equipo se desenvolvió bien, creó ocasión de gol. No hubo definición, vale, pues ya lo habrá. Con lo cual yo creo que deberíamos de tener
sensatez
futbolística.
Yo, como dice Antonio, muchas veces pienso y digo, si el equipo no llega, si el equipo no crea ocasiones de gol,
Pero tú ves al equipo al principio, y si el Málaga se pone ganando, no es nada de extrañar en el partido. Y no es lo mismo ponerte ganando que ponerte perdiendo, porque ya te ves obligado.
Pero Paco,
que
la semana pasada hablamos de una cosa que siempre decir los profesionales, que es fundamental, lo del dominio de las áreas. Sí. El Día del Deportivo de La Coruña, si alguien dominó las áreas 100%, estamos de acuerdo que fue el Málaga, ¿no?
Las dos.
Y el otro día, pues, otra vez vuelve a ver los fantasmas del pasado, porque son los mismos jugadores y no se dominan las áreas.
Emilio, este equipo tiene carencia, naturalmente.
Claro. Y los rivales lo saben, Antonio.
De segunda división.
Que los rivales lo saben, Antonio.
¿Qué equipo de segunda división no tiene carencia? Pues uno a veces unos más, otros menos, depende de la...
Hay días más acertados, otros días menos.
Cómo esté el tema de lesiones, hay mucha ausencia... Eso es así, el fútbol ha sido siempre así, o sea, que yo no me estoy inventando nada. Ahora, ese grado de exigencia absoluto, que queremos la perfección y la excelencia, no la tenemos. El equipo está pasando por unas temporadas muy complicadas, con la intervención judicial que lo condiciona. Se está haciendo, yo creo, que un trabajo, en mi opinión, de cierto profesionalismo por parte de todos los responsables,
Antonio,
con las carencias,
Antonio,
que se tienen.
Yo
lo, claro,
te compro 100% lo que tú has dicho. No se puede estar una semana que somos la bomba y otra semana que somos una leche y que el domingo se la juega el entrenador. Pero lamentablemente esto tiene un clima... Bueno, no ayuda tampoco mucho las declaraciones de Pellicer cuando termina el partido del Deportivo de La Coruña. Claro. Y creo que tampoco ayuda mucho lo que sucede después del partido de Leganés, porque yo entiendo que hay un clima de frustración entre la gente que ha viajado a Leganés, que esto, que lo otro... Pero también luego sale el entrenador, hemos estado blandito, los jugadores tienen que dar un paso adelante, estamos lejos del salto de calidad, a ver si nos da para los 50 puntos, que es el primer objetivo, pues claro, pues al final todo...
No ayuda, lo de Pellicer tampoco
todo
ayuda.
Todo enrarece más el ambiente. Además, yo creo que el campo del Leganés, y lo dije ayer, creo que es uno de los campos donde se puede perder. Estamos hablando de un equipo recién descendido, que tiene buenos jugadores, que también está obligado a ganar porque no ha ganado en casa. Es uno de los partidos que se puede perder. Ahora... ¿Esto ayuda a que hoy perdamos, somos una leche, bueno, mañana ganemos, somos la leche?
Puede ser un toque de atención del entrenador hacia la plantilla o hacia los jugadores también.
De todas las formas, creo que no hay un calificativo que es común para la segunda división desde no sé cuántos años. Irregularidad.
Total. Absoluta.
Entonces, esa irregularidad es la que tenemos que utilizarla. Unas veces para bien, otras veces para mal, desgraciadamente. Pero esos momentos malos es cuando hay que estar detrás del equipo, apoyándolo, ayudándole. Es más, el propio entrenador es el que salió a decir más o menos los errores que se han cometido. Pues entonces sabes, si sabes los errores, sabes cómo se tienen que corregir.
O sea, Pellicer de autocrítica, nadie le puede decir absolutamente nada.
Claro, aquí todos sabemos que la segunda es una categoría muy, 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 muy complicada. A lo mejor tú tienes un equipo fuerte, con una defensa agresiva, con no sé qué, que das pocas opciones de gol, y tú llegas, metes un golito y te vas para casa a ganar el partido. Es muy complicado. Y tres puntos que le separan, no sé si son dos.
Sí. Cuatro puntos.
De la zona.
Del sexto, el Málaga está involucrado. Cuatro del sexto.
Ahí hay 15 equipos que están todos a uno y dos puntos.
Ahí ganas dos partidos y te vas a meter la tarra.
Que ganas dos partidos y te pones arriba.
Sí, Antonio, pero estamos esperando todos el salto de calidad
no llega,
prometido por los jugadores y por el cuerpo técnico, Sebastián. Y claro, el salto de calidad, al final, esto te lo dan dos cosas: uno, no encajar goles, y otro, meter los goles.
Fútbol,
y al Málaga, claro, que yo, como dice Antonio, aquí no nos hemos inventado absolutamente nada. Y claro, al Málaga, el otro día sí, es verdad, tiene mucha llegada. Pero es que yo al portero del Leganés le recuerdo una parada a La Rubia, la primera parte.
Y la de Rafa de la segunda.
Y ya al final, saca Aitán, el balón que ha rechazado, que tira Lobete. Pero no le recuerdas tú que dices, joder, que el portero del otro equipo siempre es el mejor contra el Málaga. Bueno, ya entrarán. Pues eso, yo creo que se junta toda esa frustración y tenemos el caldo de cultivo que tenemos ahora en la actualidad. ¿No?
Está claro que empiezas el partido y a los tres minutos te marcan un gol. Eso es lo que... Eso es ser blandito.
Gol muy evitable.
Por eso. Hace mucho daño. Eso es ser blandito. Entonces, a pesar de todo, es verdad que Sergio comenta que en un momento determinado, me parece que comenta, que no ve este año el poder remontar.
Sí, el año pasado lo contó, que remontó en Granada, en Cádiz, en Córdoba, hizo varios
partidos.
Entonces,
yo creo que él está... A la plantilla ya le ha mandado varios mensajes cada semana casi. O sea, le está exigiendo, le está intentando tirar hacia arriba, porque a los tres minutos te meten un gol de esa factura, digamos. Y es verdad que algo ha fallado en la manera de salir al campo, porque te has perdido.
Ocurrido,
entonces, esas cosas son...
Está clara,
eso
¿no?
Es indudable.
Entonces,
eso es indudable.
Sí, pero también, Salguero, casi todos los entrenadores, casi todos los entrenadores, si no digo el 99,9%, antes de empezar el partido, ¿qué te dice? Cuidado, los
hay
primeros
que salir
minutos,
metido,
no
que...
te hagan gol. No
sí,
sé
pero, ya, pero,
es matemática
pero llueve
pura.
Sobre mojado.
Por eso.
Que porque no es la primera vez que nos cogen la espalda. En Burgos, dos goles iguales. En otro partido fuera de casa, no recuerdo cuál, en Huesca, también en el 97. No se está listo.
Entonces,
y no es un
eso
partido.
Es lo que, es que eso,
eso es lo que duele.
Eso que es repetitivo, que ya se cansa uno de escucharlo, pero es que esos detallitos con que corrijas la mitad de veces que puedan seguir ocurriendo, te plantas claro. Haciendo punto hacia arriba, claro. Claramente. Entonces, eso es una cosa que hay que seguir insistiendo porque es verdad que nos falta la definición y último pase, claro. como ya el año pasado, como todo. Pero este equipo también es verdad que arriesga más que el del año pasado. Porque este equipo quiere la pelota, tiene jugadores en el medio campo que la mueven, que está Rafita, está Dani Lorenzo, está La Rubia, que juegan mucho, que arriesgan, y eso te determina que tú tienes que estar mucho más alerta en la,
pero no se están
defensivamente no se está. En esas vigilancias, y eso es lo Sebastián, que nos está faltando, lo dije al principio.
Es el ABC
de
del fútbol, es el ABC del fútbol, y entiendo perfectamente el argumento que estás dando. Pero para dar ese famoso salto y todo lo que tú estás diciendo, para eso llegan 7 fichajes este verano. 7 fichajes este verano. Que sí, que se tienen que acoplar todas estas cosas, pero coño, llegaron en agosto y otros en julio. Estamos acabando ya casi el mes de octubre y de momento, incidencia. Para dar ese pasito hacia adelante en el Málaga, pues bueno, podemos contar a Joaquín, a Niño en la primera jornada, Niño lo saco de la ecuación por el tema de la lesión, incluso a Joaquín, que ha estado 2 semanas en el dique seco, lo sacamos de la ecuación, pero es que el resto de momento
pues ahí está,
no están
ahí,
dando el
ahí
salto.
Ahí está uno de los trabajos, Emilio.
¿Eso qué? Culpa del que lo ficha, culpa del entrenador que no lo pone en forma, es culpa de los jugadores que no están dando el rendimiento.
No busques,
¿De quién es culpa eso?
No busques culpa, busca que poco a poco se está haciendo un equipo con gente que tiene que ser determinante. Pásate el baloncesto. Unicaja ha firmado a varios jugadores que a día de hoy tú los ves y dices, no está, esto que fichas
es un deporte completamente
y tienen
diferente.
Que ir, no, pero, sí, pero tienen que ir haciéndose
sí,
el equipo.
La dinámica es la misma.
Es decir, se ha quedado fuera esta semana un jugador sí, porque claro. Es más bajito, tal. Tal, hemos estado escuchando. Entonces, tienen que hacerse. Es verdad que sí, la filosofía pero, del baloncesto es distinta a la del fútbol.
Sebastián, te compro el argumento, pero tienes un Balcheros que ha dado un paso adelante, un Kalinowski que ha dado un paso adelante.
Bueno, aquí tenemos un Juanpe, que lo teníamos defenestrado y lleva 2 partidos de un nivel espectacular. Tenemos a Joaquín, que cada vez que sale define y marca la diferencia. Es decir, tenemos también jugadores que sí están dando pasos adelante. Tenemos un Rafita que sale de la cantera y dice, aquí no me va a mover nadie. Quiero decir, que eso está pasando ahora.
El único argumento de Emilio, y podemos yo creo que podemos compartirlo, que se tienen 7 nuevos y que,
sí, no, y que tienen que...
Y que excepto 2, el resto están por ver.
Pero ahí estamos.
Pero bueno, y todos a la hora de firmar, yo de 2 tuve dudas claro, y pero... sigo teniendo dudas. Pero del resto yo creo que van a dar respuesta. El problema es que hay que encajarlo.
Antonio, 2 jugadores que no es como otros años que vienen de saldo. 2 jugadores por los que el club ha hecho un desembolso. Bueno, 7 jugadores. Sobre todo de esos 7 fichajes, por 4 jugadores ha hecho un desembolso.
Pues habrán equivocado. Yo de 2...
¿Dónde está la
¿Y qué hacemos?
Pero no llevamos partidos para definir eso.
Para sacar una conclusión concreta.
La mitad de la primera vuelta ya ha pasado, ¿eh?
Bueno, si analizamos el primer gol del otro día, es un error de una decisión individual. Claro. Si el lateral izquierdo está arriba,
y el segundo
le gana la espalda, voy por el primero, el central izquierdo no es rápido, no vayas a la banda, quédate. Es una decisión individual que él la toma erróneamente y al final afecta al colectivo, porque ya empiezas a los 5 minutos perdiendo 1-0. Bueno, pues esas decisiones no la ha tomado ninguno de los fichajes. La ha tomado un jugador que lleva su tiempo aquí, con lo cual
muchas veces,
es muy difícil.
Muchas veces los equipos, cuando tú cogías un equipo para entrenar, que tenía problemas, porque siempre pasaba lo mismo, cuando tú coges el equipo porque tenía problemas, ¿qué es lo que intentaba hacer? Limitar errores. En el momento que ibas quitando errores de que se producían en una salida de balón, ¿no? Al final que te quedaban las cosas buenas. Entonces tú lo que tienes que intentar es limitar todos esos errores. Una salida de balón mala, pierde un balón, es que te hacen un gol. Hoy en día...
El 1-0 es un error de Galilea en la marca, y luego el 2-0, un error de salida de balón que con la cabeza otra vez, Dani Lorenzo, que si se quiere gustar, sí, con el pasecito.
No es gustar, es que ya estamos en un momento de partido que tienes que estar arriesgando y que te puede pasar,
claro, porque
eso.
Porque vas perdiendo,
el balón lo recibe de espalda al futbolista, no puede tocar de primera, si se da la media vuelta puede perder
el balón. Por supuesto, claro. Pero
ese es el tema. La otra acción criticable.
Ojo que la visión que tenemos desde fuera.
Hombre, de aquí vendemos.
No es la que tiene el jugador.
Digo que otra
el
decisión.
Jugador, en el campo no lo ves.
No vea las espaldas, no vea.
Otra decisión que también genera debate. Yo hubiera hecho igual que Pellicer. Yo a los mismos 11 que me ganan el partido del Deportivo de La Coruña les doy el premio. Yo creo.
Yo
no lo hubiera visto mal. De las pocas veces que Poker siempre
mueve la alineación, que siempre hemos dicho.
Digo que.
Yo a Montero lo hubiese puesto titular.
Dicho esto, una vez que. Muchas veces hemos hablado del central zurdo, que el zurdo entra en el diestro, el diestro en el zurdo. En el descanso, Pellicer pues decide sustituir a Galilea. Pues tendrá su motivo, falló en el primer gol, no lo habrá por X motivos, ¿no? Esas decisiones no la voy a cuestionar. Pero claro, llama la atención de que meta a Izan Merino en vez de a Javi Montero, que hubiese sido lo normal, ¿no? O lo previsible, un central zurdo por un central zurdo. Y al final entra Izan Merino y al final tienes que mover, entre comillas, toda la defensa. Cuando digo toda la defensa, es a los dos centrales, porque Murillo está en el perfil diestro, pasa al zurdo, e Izan Merino, que normalmente, no voy a decir la palabra parche, pero suele ser un recurso de urgencia en este Málaga Club de Fútbol para jugar de central.
Trastoca todo.
Y al final trastoca todo. Y no voy a echarle la culpa del segundo gol solo a Daniel Lorenzo, porque yo también creo que Izan Merino no mide bien y le gana la espalda el otro jugador. Porque claro, dice, joder, te traen a un jugador como Javi Montero, que también se hace un esfuerzo por él, y al final acaban jugando otro. Y también pienso que el entrenador, si no pone a este tipo de jugadores, no se va a echar piedras sobre su tejado. No los pondrá porque verá que hay otros compañeros que están mejor que él.
No, es que Javi Montero de los que tiene que dar ese paso adelante que tú has comentado antes. Y entonces, pues, tendrá que darlo. Cuando lo ponga, tendrá que darlo y tendrá que empezar poco a poco a adaptarse. Que yo sigo diciendo lo mismo. Es que los centrales y la defensa es lo que más está costando. Está costando porque no ha habido... esa continuidad está costando. Pero Javi Montero, evidentemente, viene para lo que viene. Para ser el mariscal del área en ese aspecto. Y para hacer lo que al principio, un primer partido, un segundo, se le vio. Y eso es lo que hay que exigirle, lo que le va a exigir el cuerpo técnico, y que cuando salga, salga con ese liderazgo que tiene que tener.
Para zanjar momentáneamente el debate, porque hoy Paco Valverde no nos ha podido acompañar, pero sí lo tenemos vía telefónica, ahora os voy a preguntar una cosa y la pensando. ¿Creéis que el Málaga o alguien del Málaga, ya sea el administrador, no, ahora vamos a hablar del administrador, ya sea Quique Pérez, director general, o Loren, debería ratificar a Pellicer? No es necesario y a tirar para adelante, porque al final aquí a la única persona que escuchamos y a la que vemos expuesta día sí, día no, es al entrenador, para bueno o para malo. Y pensando esa cuestión y esa respuesta. Hoy publicamos nuestra página web en cope.es/Málaga que José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, ya tiene defensa por la causa en la que está siendo investigado. Los dos abogados, los dos letrados que se han hecho cargo de la defensa de José María Muñoz es Bartolomé Cantarero, abogado mercantilista, y Miguel Criado, que es abogado penalista, un abogado reputado con mucha trayectoria y que quizás a alguno le suene porque estuvo asistiendo a Julián Muñoz en el famoso caso Malaya. Son, insisto, las dos personas que están asistiendo a José María Muñoz, que ha declarado en la Comisaría Provincial de Málaga en calidad de investigado, y que hoy le ha llegado por parte del procurador una instancia donde va a tener que personarse, porque él quiere ir a personarse y declarar, para ver si le modifican la medida cautelar en la que de momento le bloquean las cuentas al administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Paco Valverde, abogado, accionista, aficionado del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, te echamos mucho de menos, ¿eh?
Ah, yo a vosotros, pero hoy las cosas profesionales me impiden estar ahí acompañando.
Oye, suena, claro, muy fuerte decir, oye, está José María Muñoz, la administrador judicial del Málaga, en una causa donde se va a encausar o se está investigando el expolio de una empresa, valores multimillonarios de 100 millones de euros. Sí. Esto legalmente, ¿qué le implica a José María Muñoz y, sobre todo, lo que a nosotros nos compete en clave futbolística? ¿Cómo afecta esto a su labor como administrador judicial del Málaga Club de Fútbol?
Bueno, pues empezando por lo primero, a él como personal, o sea, personalmente le va a afectar en que, bueno, ha aparecido en una investigación policial su nombre como auxiliar de un administrador concursal al que parece ser que presuntamente se le imputa una serie de delitos, y él aparece en, el, en, ese, en, esas, en esa documentación como que era un auxiliar. Evidentemente lo que hace la policía es llamar a... llama a José María y le dice, oiga, cuéntenos, ¿por qué aparece usted aquí? Y él dice, pues mire, yo no, yo aparezco aquí porque es la auxiliar de esto, pero yo no tengo nada que ver, tal, esa es la versión que yo me he informado, incluso por la fuente con la que estaba
hablando. Ay, Paco, perdóname, pero la conexión ahora mismo no es demasiado buena. A ver si ahora nuestro compañero Enrique es capaz de... Ahora creo que te escucho bien.
¿Me oyes?
Ahora sí.
¿Me oyes ahora?
Ahora perfecto.
Vale, me salgo un poquito de donde estoy y perfecto. Cojo más cobertura.
Ahora te escucho perfecto.
Pues eso que digo yo, que José María lo que hace es que, bueno, a instancia de la policía va a manifestar lo que él ha podido tener que ver en esa historia, ¿no? Porque parece ser que, bueno, la policía descubre en una instrucción que hay un administrador concursal que parece ser que ha cometido unos posible delito, y entonces, bueno, pues él aparece como auxiliar de ese administrador, como uno de los varios auxiliares que tiene ese administrador, y evidentemente lo llaman a preguntarle, oiga, ¿usted qué sabe de esto? Bueno, a mí lo que sí me extraña mucho es el tema del bloqueo de cuentas y esas cosas, ¿no? Yo he hablado con fuentes policiales y que con los que tengo amistad, y me han informado de que parece ser que José María no hay ningún indicio ni prueba de que se haya podido lucrar con algo, pero que evidentemente pues tendrá que responder a ciertas preguntas, como por ejemplo ante el juez, digo, porque ante la policía ya lo ha hecho, pues usted si sabía algo de esto, si lo sabía, si miró para otro lado, si no miró, está usted al tanto de esto, evidentemente pues el juzgado lo tendrá que llamar. Él de hecho ha dicho que ha insistido en que quiere hablar con el juzgado definitivamente y lo antes posible. Parece ser que todavía el juzgado no lo ha citado, a diferencia de en otros casos cuando una persona investigada parece ser que tiene relevancia en cuanto a la imputación que le pueden hacer, pues normalmente se le retira el pasaporte, pues se le toma una medida cautelar para tenerlo controlado, ¿no? En este caso parece ser que no. Entonces yo, bueno, eso en cuanto a esa circunstancia personal, que espero de que se pueda dilucidar claramente. Él, según me han dicho gente cercana a él, está muy tranquilo, que no ha hecho absolutamente nada y que está dispuesto a colaborar y a decir todo lo que él pueda saber, ¿no? Y que está al margen de cualquier tipo de comisión de delito que se haya podido emplear. Y en cuanto a la segunda pregunta que me dice, de en qué le afecta esto a su papel en el Málaga Club de Fútbol, hombre, no cabe duda de que a priori te puede parecer un poquito que te afecte a la imagen, ¿no? Pues claro, decir, hombre, un administrador judicial que está investigado por una supuesta comisión de delitos, no por él, sino por otras personas, pero que a lo mejor él puede ser un cooperador necesario, pues no queda muy muy elegante. Pero también es cierto de que no podemos olvidar de que si hay un juzgado que entiende que tiene que meter las manos ahí y ver qué es lo que ha podido pasar, también hay otro juzgado que está tutelando lo que él está haciendo en el Málaga, ¿comprende? Con lo cual, hombre, yo creo que eso se equilibra bastante. Parece ser que María Ángeles Ruiz ya conocía esta circunstancia desde hace unos meses y lo ha mantenido ahí porque no tiene indicios de que pueda contravenir, porque de hecho legalmente no contraviene su papel en el Málaga. Como digo, sí es verdad de que, bueno, pues la gente puede chocar un poco o chirriar, ¿no?, que esté al frente de administrando el Málaga cuando está imputado en esa o investigado en esa trama. Pero yo ya te digo de que yo creo que ahora mismo tampoco se puede hacer un juicio mediático de condena, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que pasa, y mientras tanto, como todo lo que él está haciendo está siendo reportado diariamente al juzgado, y el juzgado no puede tomar medidas sin que tenga ratificado por parte del juzgado y además sometido a auditoría, yo entiendo que él se puede mantener perfectamente al frente de la administración judicial del Málaga, en mi opinión.
Él va a ser o está siendo asistido por dos letrados, un abogado mercantilista, Bartolomé Cantar, un abogado penalista como es Miguel Criado. ¿Suele ser lo habitual en este tipo de situaciones, Paco, que sea un abogado mercantilista y uno penalista el que pueda asistir a la persona que está siendo investigada, en este caso José María Muñoz?
Hombre, esto tiene su explicación, porque si se está hablando de una administración concursal en la que hay una serie de operaciones mercantiles que deben ser reflejadas contablemente y de cara a los organismos oficiales, y se ha podido a lo mejor cometer algún tipo de irregularidad, yo veo muy conveniente que haya un abogado mercantilista. Y por supuesto, si eso luego deriva en una posible comisión de un ilícito penal, pues es lógico también de que esté asistido por un penalista, ¿no? En este caso son dos reputados compañeros que son los que le van a asistir, le van a llevar el tema, sí.
Pues Paco, no te quiero entretener mucho más. Me imagino que estará igual de fastidiado que nosotros con la derrota del Málaga en Leganés, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, es que la verdad que cuando ya empiezas a parecer que hay un atisbo de recuperación, siempre hay alguna circunstancia, cuando no es una expulsión injusta, es un fallo, es algo. La verdad que muchas veces la suerte no nos acompaña. Pero sigo diciendo, y como bien os he estado escuchando antes, como decía Antonio Martín Navarrete, estamos a 4 puntos prácticamente y hay un bloque de equipos ahí. No tenemos que desesperar, de verdad. Esto, el fútbol ya sabéis cómo es, esto es, da muchas vueltas. Y estoy totalmente seguro de que el Málaga incluso este año va a tener, si no posibilidades de ascenso, si va a tener una temporada bastante más tranquila que la del año pasado, estoy convencido.
Pues Dios te oiga. Paco Valverde, muchas gracias por sacar un huequito y estar con nosotros, aunque sea por teléfono. Muchas gracias.
Nada. Un abrazo a todos.
Abrazo, buenas tardes. Paco, Paco Valverde. ¿Algo que comentar, algo que añadir?
Hombre, sí, que hay que darle el beneficio de la duda, a evidentemente.
Que, a lo que comenta Paco, nuestro querido Paco Valverde, nada, yo creo que, que sí, lo ha explicado muy bien.
Lo ha explicado perfectamente.
Si me permite, voy a añadir un poco más de lo que dice Paco. Te tenemos una tertulia de altura aquí.
Escucha, ¿cuántas sentencias condenatorias hay? Muchísimas. Digo los juzgados de Málaga. Sentencias absolutorias, muchísimas también. Pero todos aquellos que están pendientes de una y de otra están bajo el prisma de la presunción de inocencia. Vamos a darle esa esa categoría de presunción.
Pepe, en este país yo creo que se olvida de, claro, de eso precisamente, se olvida para todo.
Sí, otra,
también
otra
para
cosa,
José María Muñoz.
Claro, otra cosa es que a lo mejor si a determinados lugares, puestos, posiciones con un nivel social, político de relevancia, a lo mejor habría que dejarlo a un lado, no, pero mientras legislativamente no esté eso reconocido, no ha lugar a ningún tipo de inconveniente.
Hay un detalle, Pepe, que ha dicho bien Paco, que Emilio lo recoge en la noticia. Se sabía y se conocía desde febrero, él lo pone en conocimiento de la jueza.
Hay una jueza que está
y hay una jueza que admite esa situación y cuando la admite es porque verdaderamente no hay un indicio grave, por eso digo.
Yo además confío que esta mesa, que es una mesa de tertulianos serios y rigurosos, especular sobre esta cuestión, hasta que no se, al menos, hasta que no haya una presencia con el juez. Es que yo creo que deberíamos de tener una cautela. Yo doy por hecho que la tenemos, ¿eh? La mesa y los tertulianos la tienen. El problema es que tenemos que llamar la atención por alguna cuestión, ¿no? Que es lo que pasa con esto, y yo creo que además está tutelada por una jueza la gestión que hace José María Muñoz como
tiene ojito encima, sí.
O sea, es que mire usted, no se puede mover,
Antonio,
o sea,
sí. Hay tanta gente esperando con el estoque al administrador judicial.
Es lo que tendríamos que tener, es cautela de lo razonable, de las cosas que son razonables, pero eso de
Antonio,
llevar al paredón ya a una persona porque le apuntan,
Antonio,
no sé
yo,
qué,
yo ayer ya lo comenté aquí en esta antena y no soy sospechoso de ello, que igual que decíamos con el caso de Altani, ¿no? Que parece que hay tantos índices evidentes, que estamos en un estado de derecho garantista, ¿no? Pues en este caso exactamente igual. Yo voy a dimitir de mi cargo a lo mejor como periodista o en la COPE o lo que sea, si tengo la conciencia tranquila y creo que lo he hecho bien. Claro. Pues no voy a renunciar a mi sueldo, a mi micrófono, a mi mesa. Otra cosa es que al final yo no lo haya hecho tan bien o interprete un juez que no lo ha hecho tan bien y me pongan de patitas en la calle.
Claro, claro. Es así. Justo es así.
Pero habrá que esperar a eso. Yo, de verdad, yo no soy tan arrogante ni me atrevo en una. Igual que con Altani, tampoco lo he dicho, ni lo haré. Pues ahí está el tema y
además, una cosa, que José María Muñoz es administrador judicial del club, que tiene que dar pelos y señales de toda la gestión económica y no económica a una jueza. No, o sea, que está todo tan
Pero el tema es, el tema es de imagen del
sí,
club,
bueno, al final no, es de imagen, claro. Él está golpeado en imagen.
Algunos que quieran mezclar una causa con otra, es que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues dicho queda. Y vamos a ver finalmente lo que ocurre. Si los cauces judiciales van medio normales, que eso tampoco lo puede garantizar nadie, parece que a final de mes podría declarar de motu propio ante el juez de la causa. Espérate, que déjame que le echo la pregunta a estos señores tan simpáticos sobre si creéis que alguien tiene que hablar en el Málaga Club de Fútbol, más allá del entrenador, antes y después de cada partido, para darle el apoyo a Pellicer, si es necesario que alguien le dé muestras de cariño a Pellicer públicamente.
Eso es cuestión del director deportivo y del
presidente.
Que esté con su entrenador y el apoyo de la plantilla, si se reúne o no se reúne. Pero vamos, es que ahí hay poco.
Yo creo que cero, no hay que decir absolutamente nada, porque si se dice algo es que ya estás estudiando esa posible decisión. Por lo tanto, ahora mismo cuestionar a Pellicer me parece inadecuado.
No cuestionar, sino respaldar.
Es que si hay alguien que sale a decir que lo respaldamos, que...
Ya no, Pepe, lo que quiere decir Emilio y va por buen camino es apoyar un poco al entrenador, darle cariño públicamente, porque ahora mismo está solo. Él habla los viernes y después de cada partido. Es la única persona que habla. Por lo menos, como hay tanta marejada,
pero entonces tiene que ser quítale parte del protagonismo. No,
públicamente, no, privadamente, pregunto, privada, mira, vamos a ver. Privadamente, yo creo que sí.
Tiene que ser públicamente, porque lo requerís los informadores deportivos.
Bueno, porque el público en general el otro día mostró su. No. El público
el otro día mostró una actitud y bueno, y ya está mostrada, se ha mostrado.
No, hubo un sector de la afición.
Pero vamos a ver, Javi. La dirección deportiva es consciente de que esta situación que tú estás destacando y que destacamos todos existe. Y si realmente él apuesta por el entrenador, lo puede apostar de manera personal.
Que lo ha hecho.
En el día a día.
Que eso estoy seguro que lo ha hecho.
Bueno, pues ya está. Entonces, ¿a qué viene? Que aparezca el
pero
director.
Pero no es bueno
deportivo.
Públicamente
no,
para la opinión pública, no por nosotros.
Yo coincido con Pepe. Yo haría
ahí una matización y separaría este tema puntual ahora mismo que estamos... que si cada vez que ganamos perdemos, que es lo que Pellicer no quería y salió diciendo este tema.
Y va a seguir así.
Que va a seguir así. Bueno, yo separaría eso de una tónica general. Desde que está Pellicer, o digamos esta situación en el club más que Pellicer, es verdad que el entrenador es el que habla siempre en todos lados. Entonces, yo creo que sería bueno que periódicamente, y no porque ganes un partido o no, que el club, como
eso
club,
es otra opción.
Tuviera en un momento determinado pues una persona, ya sea una vez el director
general el director
otra
deportivo.
Vez el director deportivo, otra incluso el administrador en algún tema muy concreto, pero como tónica general
pero
ahora puntualmente.
El club
para
tiene
esto,
un director general y un director deportivo, pues y ellos tendrán su concepto de cómo debe de gestionarse.
Claro, por eso digo.
Yo es que lo que no creo es que falte confianza. Eso se está vendiendo y ahí no se ha sacado, no se ha salido a colación precisamente por lo que argumenta Pepe. Porque en el momento que salga a colación o el deportivo, el director deportivo, el director general, aparece la especulación siguiente. Ya están en pasarlo en el próximo.
Ya están buscando entrenador. Nos hemos hecho la pregunta el día que ganó al Depor de forma aplastante.
No, hombre, claro. Sí.
¿Por qué no lo renuevan ya?
Claro.
Pero aparte,
no nos
aparte
hemos hecho
ya,
esa pregunta.
Pepe, aparte yo creo que ya el propio Pellicer ya habló, que hablaron, que él dijo que tenían que hablar esa semana y tal. Ya hablaron.
Pero,
tal,
Sebastián.
Que bueno, y entonces.
Hay temas de,
ahí han,
de calado
han
en
un
club que no tiene que ser... Joder, es que como ya tiene uno tantas batallas con Unicaja ya hace mucho tiempo, cuando nos echaron vilmente de la Euroliga, ahí el único que hablaba y el que le preguntábamos al señor con barba que teníamos delante, que era Joan Plaza.
Claro.
Era un empleado del club y allí había un director deportivo, había un secretario técnico, había un presidente y nadie decía nada. Y al final, para bueno o para malo, el entrenador era el que hablaba y al que al final, pues si no te gustaba lo que decía, se le atizaba. En este caso, yo estoy de acuerdo, no tiene por qué nadie hablar, ni tiene que ser una cosa que salga en una rueda de prensa tan directa, pero cuando un club quiere hablar, hace por hablar, coño, hay unas zonas mixtas y compañeros, va a pasar por allí, pues cuando tengas que hablar te asomas al micrófono, coño, cuando el Málaga cayó en Ponferrada, que yo estuve allí y que era el descenso prácticamente, coño, Quique Pérez con buen criterio hizo la demanda de pasar por delante de los dos periodistas que estábamos allí y hablar. ¿Te gusta más la explicación? ¿No te gusta más la explicación? Y no fue solo Pellicer el que habló con cara de carnero degollado, que es lo habitual, porque había perdido el club y se iba para Primera Federación. Y para eso hay un director general y para eso hay un director deportivo. Yo es que no lo veo. Ahora.
Estás hablando en punto extremo. Estás hablando en punto extremo.
Y esto,
sí pues,
esto pero no
hay
esto
la obligación.
Pero un término medio, como dice Sebastián.
Es la obligación de los responsables el asumir ese fiasco, ese fracaso.
Antonio,
claro, pero es que no hay
te fiasco, quiero recordar
ni hay fracaso.
Muy, no,
momento.
Nadie habla de fiasco y de fracaso, pero
sí,
te quiero recordar que el club
sí.
Tiene 26.000 socios que merecen, por lo menos.
¿Y quién está cuestionando que no lo merezca?
No, pero hombre,
que tú opinas que el merecimiento pasa porque el director deportivo salga o el director general.
pero si
como
es
apoyo
que no,
al entrenador.
Pero si es que verdad, es que yo no, no de verdad que no entiendo, ¿eh? Yo personalmente hoy alucino en esta mesa, ¿eh? De la
pues menos mal que éramos garantes, ¿eh? Al final se ha destapado la careta de Antonio Bandera.
Sí, somos unos desastres,
alucino,
Antonio.
Perdona.
Nos va a salvar Crono. Por ahí te va a librar, Antonio. Por ahí te va a librar, porque he estado yo aquí ya con esto. Que nos tenemos que ir. Gracias, Pepe, Sebastián, Paco, Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y no os perdáis Fútbol de Barro. Rafa Bodipo, Rodolfo Bodipo, entrenador del Estepona, del San Pedro, va a estar ahora con nosotros. Ahora noticias de España y el mundo en la tarde de COPE. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, en esta jornada hablamos de fútbol modesto, hablamos del fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada. Menos un gol.
Venga, hablamos de fútbol, todo lo que no tiene que ver con el Málaga ni con nuestros tres representantes malagueños en Primera Federación. De ello damos siempre cumplida información en el programa de deportes de 3 a 4 de la tarde. Y ya sabes que en estas jornadas lo que hacemos es hablar de equipos de Segunda Federación hacia debajo. En Segunda Federación no ha sido una buena semana para los equipos malagueños. Cayó el Estepona 0-2 frente al Yeclano y el Atlético malagueño sigue sin ganar en su estreno en Segunda Federación. Cayó 2-1 en el Álvarez Claro frente al conjunto de la Unión Deportiva Melilla, y los dos equipos malagueños están en descenso. Es el Estepona 14º y es colista el Atlético malagueño con solo 2 puntos en 7 jornadas. Y en Tercera Federación tenemos al resto de equipos malagueños: el Alaurino, que ganó 2-1 al filial del Granada, el Recreativo Granada 2-1, el Torre del Mar ganó al filial del Melilla por 2-0. Tenemos al Palo, que cayó 1-3 frente al Huetor Tájar, el Marbellí cayó 1-0 frente al Churriana Fútbol Club, y la Laguna de Mija, que le ganó 0-1 al Torre Perejil. Nos deja en la jornada el Torre del Mar estando en segunda posición, al Mijas también en puestos de prio de ascenso, el Alaurino acercándose, 7º, y ya un poquito más descolgado tenemos al Marbellí, al Palo, que está en descenso. Y ojo a este resultado que no habíamos comentado. Antes doy paso a nuestros compañeros. Está con nosotros Javi Bautista, que ya conocen, y como siempre nuestro hombre del fútbol, a Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Me tiene ansioso por conocer ese resultado.
Bueno, dímelo tú, porque me llegas toda la semana diciendo: ojo, tenemos un equipo malagueño que es el único que no gana en el fútbol nacional. No gana, no puntúa en el fútbol nacional. ¿Qué ha pasado este fin de semana con el San Pedro?
Pues que afortunadamente la semana pasada fue la última que pudimos decir eso de el San Pedro no ha ganado, todavía no ha puntuado, porque este fin de semana ha ganado 3-0.
Sí, señor. Ha ganado, ha goleado 3-0, le ha ganado al Huetor Vega, y es que ha habido cambio de banquillo, cambio de entrenador, y la verdad es que la persona que se ha puesto al frente es un hombre que nos suena a todos muchísimo, muchísimo. Ha sido un grandísimo futbolista, jugó en el Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, en el Alavés, y ahora se mete en la tarea de ser entrenador del Unión Deportiva San Pedro, y ha empezado y ha caído de pie. Primer partido, 3-0 con él en el banquillo. Me refiero a todo un mítico, a Rodolfo Bodipo. Bodipo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, caballero. ¿Qué tal?
Oye, encantado de saludarte, y sobre todo encantado de empezar hablando de que el San Pedro por fin gana, lo hace contigo al frente. Oye, no sé lo que ha pasado en estos días, pero le ha dado la vuelta a la situación como un calcetín, ¿eh?
Bueno, yo al llegar me encontré, también perdonadme un poco por la voz, porque perdí completamente la voz ayer. Pero sí que es verdad que me encontré con una situación, un vestuario muy dañado psicológicamente, desmotivado, y bueno, pues normal, ¿no? Después de 6 partidos, un recién ascendido, 6 partidos perdidos, y con 13 goles en contra, pues el equipo estaba mal. Pero bueno, estos días han sido de motivación, de hacerle creer que no son tan malos para estar donde están, y sobre todo cambiar esa mentalidad y de que vamos a empezar a acostumbrar a ganar. Y sobre todo quitarle esa presión, ¿no? Porque como les dije, ¿no? Empieza la liga, imaginaros que es pretemporada, empieza la liga el domingo, y el domingo hay que empezar a puntuar, a ganar, y bueno, y poco a poco pues ir para arriba, y que confíen en mi idea, en mi metodología de trabajo, Bueno, en ese sentido estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los chicos este domingo.
Uh-huh. Oye, Rodolfo, una persona como tú, con tantísima trayectoria en el fútbol profesional, ¿qué le lleva a venir a Málaga, a aceptar la oferta del San Pedro y sobre todo en la situación que estaba el San Pedro? ¿Cómo te metes, dirán algunos, uh-huh, oye, Bodipo, cómo te metes en este embolado?
Pues yo soy un hombre de embolado. Al final estaba viendo el fútbol por aquí, por la parte esta, porque el grupo de Andalucía Occidental, me lo sé bien, quería ver el grupo este también, estaba viendo la segunda red, incluso la primera red. En este sentido, pues hablé con el director deportivo, Andrés Sala, me contó un poco la situación y luego la verdad que me decidí porque, bueno, conozco la zona y luego pues todo el que me decía que esto era un embarque, un barco difícil, pues bueno, al final que cuántas veces mucha gente me dice que no, pues al final soy un hombre de retos difíciles y bueno, pues aquí estamos.
Buenas, Rodolfo, soy Iván. Yo te quería preguntar, cuando tú llegas al club, ¿qué son los jugadores? No te pido nombre porque a lo mejor se cabrean los otros, pero ¿qué tipo de jugadores viste tú? ¿Jugadores que estaban con hambre, jugadores que estaban un poco ya desgastados de la situación y que a lo mejor estaban con la cabeza en otra parte? No sé, ¿cómo te encontraste al equipo?
Yo me he encontrado con los jugadores con la cabeza no en otra parte, sino con la... estaban cabizbajo, falta de moral. Date cuenta, al final también es un club que tiene un presupuesto bajo, los jugadores, pues bueno, cobran poco y en este sentido, pues, una situación más difícil. Tienen que tirar de jugadores, ustedes bien lo sabéis, de la zona, porque al tener un presupuesto muy bajo, pues lo coge el Marbellí, lo coge el Torre del Mar, lo coge el equipo de la zona que tiene mucho más presupuesto, el Mijas. Entonces, pues bueno, yo creo que al final lo que tenemos que convertirlo, este hándicap, en una familia, que es lo que voy a convertir este equipo, en una familia y en equipo. Al final, pues vamos a intentar que el equipo sea el que triunfe y salga de esta situación. Así que nada más que colocar algunas cosillas, tengo muchísimo trabajo, lo sé desde el primer día, muchísimo, y ahora, como decía un buen entrenador, haré que colocar pues el armario, quitarlo de la cocina, ponerlo en la habitación, el microondas ponerlo en la cocina que estaba en el patio, y al final pues darle a estos chavales un poco de conceptos tácticos, hacer los mejores jugadores y sobre todo que trabajen en grupo, que al final es lo que va a sacar a San Pedro de la situación y que entre la pelotita, claro.
Oye, Rodolfo, mira que suena tu nombre muchas veces para venir a jugar al Málaga, ¿eh? Y al final vienes a Málaga, pero fíjate de la manera como llegas de entrenador y a un club tan humilde como el San Pedro, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, el Málaga siempre ha sido un club que me ha atraído, siempre ha sido un club que se ha interesado por mí, pero por H y por B no, futbolísticamente pues no pues cuajó ni la llegada, ¿no?, a la Costa del Sol. Y bueno, pues esto es lo que tiene, al final hacer de Sevilla e intentar controlar todo el fútbol andaluz que se pueda. Málaga creo que es una de las ciudades donde tiene una cantera muy buena de futbolistas, y en ese sentido, pues bueno, la vida me ha llevado a la Unión Deportiva San Pedro y bueno, pues me da la oportunidad después de estar 5 o 6 años como seleccionador de Guinea Ecuatorial, sub-23 local, y bueno, es un proyecto que es más día a día, sé que es un barco difícil, pero como te he dicho, soy un hombre de reto y aquí hay mucho que ganar y poco que perder, así que hay que demostrarle a los jugadores y al club que bueno, que queriendo se puede, que pongan todas las herramientas suficientes, como también debemos de fichar a 4 o 5 jugadores y que el San Pedro pues se vaya para arriba y mantenga la categoría, que esa es la principal misión del club.
La próxima semana, un hueso duro de roer, ¿eh? Visitáis al filial del Granada, el Recreativo Granada, Rodolfo.
Sí, pues mira, ese objetivo mismo quiero que seamos nosotros, cuando los equipos se enfrenten con la Unión Deportiva San Pedro, que digan un hueso duro de roer, y a partir de ahora, pues bueno, no nos queda otra que trabajar, somos los últimos. Lo importante, como le dije, portería cero, chavales, trabajar muchísimo, más con cabeza que corazón, y bueno, pues se cumplió, han hecho un partidazo y hay que corregir muchísimas cosas, pero bueno, hemos metido en 35 minutos el otro día, metimos por los mismos goles que en 6 partidos han metido el San Pedro, y luego el handicap más fuerte era los goles a balón parado, que llevábamos 7, y en este sentido, pues este domingo, ante un buen equipo, hemos dejado la portería cero.
Desde luego que sí. Bueno, pues Rodolfo Bodipo, es mítico delantero de tantísimos equipos, sobre todo yo recuerdo en el Creativo de Huelva.
Yo quiero hacer una pregunta a Rodolfo.
Venga, dale.
Rodolfo, que ha sido un enorme delantero, ¿verdad? Bueno, si tendríamos medio programa para decir todos los equipos donde ha jugado, principalmente Coruña, Santander, Huelva. Ahora que está en este tema de los banquillos, ¿dónde se pasa peor? ¿En el banquillo o cuando uno está jugando?
Yo creo que se pasa peor en los banquillos.
¿Verdad?
Claro, está, porque bueno, al final, fíjate que tienes a 25 personas, cada uno de una leche, de una madre, diferente, necesitas gestionar, necesitas que tu mensaje llegue, no solo vale con haber sido futbolista profesional, sino que los jugadores crean en ti, ¿no? En ese sentido yo creo que soy un buen gestor, no sé que si soy buen entrenador o no, ya lo mostraré con el tiempo, pero yo creo que la gestión de vestuario es súper importante para que los jugadores crean en tu idea. Y bueno, mi misión es que los jugadores sean felices y con ese sentido voy a sacar el 200%.
Creo que sí, pues Bodipo, estaremos muy pendientes de San Pedro y también de tu trayectoria por aquí, por Málaga, que seguro que va a ser buena y excelente. Muchísimas gracias, amigo, muchísima suerte.
Gracias a ustedes, cuídense mucho.
Gracias, Rodolfo Bodipo, nuevo entrenador del San Pedro. No conocía la victoria, no conocía ni siquiera lo que era puntuar. Llega Bodipo y en esta semana ha sido capaz de conseguir la primera victoria de la temporada. Seguimos hacia adelante, tenemos más cosas que contarte. Oye, Iván, hay un equipo alevín que te está llamando mucho, mucho la atención. Cuéntame por qué.
Pues sí, Emilio, porque yo me puse a repasar los diferentes equipos de fútbol 7 que hay en Málaga, compitiendo en categoría provincial, categoría andaluza, y descubrí que el Málaga, el equipo famoso de esa zona de Carranque, Nueva Málaga, además, pues es el líder del grupo 2 de la primera andaluza alevín, es decir, el mejor equipo de la Andalucía oriental, y además, pues, están trabajando con chavales de la zona, con chavales que por H por B no encuentran acomodo en otro equipo de la categoría y pues que están ahí pleno de victorias y prácticamente pensando en cotas altas.
¿Quién es su entrenador?
Pues Samu Ramírez, creo que es el segundo año que están con el equipo y prácticamente el trabajo hasta ahora perfecto.
¿Lo saludamos?
Si te apetece, no sé si está por ahí.
Samu Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, bienvenido ante todo aquí a la cadena COPE. A Iván le ha llamado mucho la atención lo que está haciendo tu equipo alevín. El inicio de temporada, imagino que el soñado, ¿no?
Bueno, la verdad que el inicio de temporada es mejorable. Para ser un equipo de barrio que al final no propone estar tan arriba, que están las canteras como Málaga, Granada, Almería. Y bueno, y estar ahí es ahora mismo un sueño para el equipo.
Buenas, Samu, soy Iván. Yo te quería preguntar por la confección del equipo, porque claro, es una categoría que es competición, que además compromete a los chavales a viajar los fines de semana, como este pasado fin de semana, a Aguadulce, a la provincia de Almería. Es decir, ¿cómo se crea ese equipo para tener jugadores que estén comprometidos, que saben que tienen que dejar un poco los fines de semana para el equipo en una edad que son 10, 11 años? Y sobre todo, ¿cómo se busca jugadores que den el nivel para este arranque de temporada que es prácticamente, como tú has dicho, inmejorable?
Bueno, al final, hacer un grupo para esa categoría nunca es fácil, pero es verdad que el club tiene muchos trabajadores que al final estamos siempre al pie del cañón y buscando jugadores, intentando siempre darle también el mejor servicio a los jugadores y bueno, así es mucho más fácil montarlo. Es verdad que es muy complicado para las familias tener que viajar a Almería, Granada, muchos viajes. A Jaén también tenemos varios equipos, pero bueno, al final intenta el club poner todas las facilidades para esa familia y es mucho más fácil y se trabaja mucho, mucho mejor.
Oye, Samu, por eso te iba a preguntar, estamos hablando al final de fútbol 7, ¿no? Chicos de 10, 12 años, ¿no? Los que estáis gestionando y tenéis que mover a muchas familias, desde un club tan modesto como el conjunto del Málaga, que intentáis ir creciendo. Joder, salir en una categoría como esta, aparte de los recursos humanos, también los recursos económicos, cuestan, ¿no? Estamos hablando, insisto, de que estáis recorriendo toda la Andalucía Oriental con niños tan pequeños y sobre todo tirando también, me imagino, de mucho de las familias, ¿no?
Sí, al final es una categoría bastante costosa, pero bueno, el club hace un esfuerzo económico bastante bastante grande para que las categorías que viene, tanto en autonómico como en división de honor, estén lo mejor posible.
Y Samu, yo te quería preguntar, ¿cómo estáis llevando este arranque? Porque claro, pleno de victorias, ayer ibais 2-2 al descanso y en el segundo tiempo metéis un gol que además era el hat-trick del jugador. ¿Cómo lleváis eso que estáis siendo regulares cuando lo normal es que sea regular, que una semana pierda, otra semana gane 4-0? Porque claro, fútbol 7 y es fútbol que en cualquier acción se cambia el partido y es más difícil de controlar que el fútbol 11, que hay más equilibrio.
Bueno, pues la verdad que ahora mismo el equipo es que está con mucha gana, con mucha ilusión. La verdad, cada semana tiene mucha ambición. Empieza la semana de entrenamiento y ya están pensando en el fin de semana y con ganas de seguir a por más, disfrutando. Que al final lo importante que siempre le digo a los jugadores es que tienen que disfrutar, que si no se disfruta no vamos a ningún lado. Y bueno, la unión, hacer bastante colección de grupos, hacemos muchas cosas, actividades también fuera, que no solo es entrenar en el campo. Y eso también conlleva que el equipo esté bastante unido, bastante motivado y trabajando, muchísimo esfuerzo. Este fin de semana hemos tenido un partido bastante duro, pero el equipo ha sabido responder y bueno, trabajando bien.
Oye, permitidme la pregunta y el desconocimiento y pido perdón ante todo. ¿Después de la categoría Leiving Autonómico hay una categoría superior por encima o es la máxima, Samu?
Es la máxima.
O sea, que el objetivo de esto no es ascender, el objetivo aquí es si se puede campeonar, ¿no?
No, el objetivo es para nosotros siempre salvar la categoría. Al final es salvarla porque cuando tú estás en la categoría más alta, como te he comentado antes, está Almería, está Granada, está el Málaga, al final son filiales que tú no puedes competir por estar arriba. Tú compites por salvar la categoría porque ya no hay más alta que esa categoría.
Bueno, pues un equipo de un barrio de Málaga, el Málaga, va dominando esa categoría que estamos hablando del Levín Autonómico, y han escuchado por qué va dominando, porque tiene un entrenador que tiene la cabeza encima de los hombros como es Samu Ramírez. Samu, un placer, muchísimas gracias, tenemos muy atentos a tu equipo, ojalá haya buena temporada y que como mínimo seguís con esta racha. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Samu Ramírez, entrenador del conjunto, en este caso del Málaga, del Levín Autonómico. Seguimos hacia adelante. Si por mí fuera, haría lo imposible para tenerte entera. Ay, 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 Iván, ha habido partidos más este fin de semana y hay un hecho que hay que destacar, y lamentablemente no es un hecho para sacar pecho ni mucho menos, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Pues sí, el pasado fin de semana, es decir, este reciente, no el anterior, lo que pasa es que ahora el transcurso es largo y está empezando el ciclo. En un partido entre el Juventud Beleño y el Algarrobo hubo un lance del juego tras el partido, minuto 90, finalización, y hubo una tangana, saltaron jugadores, saltó público y fue una batalla campal, que lo más llamativo es que se ha deshecho o se ha terminado en una cosa inusual, y yo creo que va a tener recorrido tanto a nivel deportivo como a nivel judicial.
¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a uno de los jugadores?
Pues mira, te leo el acta para que sea literal. La federación acusa a un jugador del Algarrobo de presuntamente morder el dedo anular de la mano izquierda de un jugador contrario.
Vaya.
Arrancándole parcialmente la falange, hecho que causó una lesión que requirió asistencia hospitalaria e intervención quirúrgica.
O sea que ha perdido parte del dedo el futbolista.
Sí, porque según publican varios medios, el trozo que le faltaba del dedo se encontró, se intentó reponer en el hospital, pero no hubo suerte.
Madre mía, de verdad, que tengamos que estar hablando de esto en un partido de juveniles que tienen que ir a pasárselo bien, que ya en esa categoría a lo que se vaya, a lo que se aspira es a pasárselo bien, que no es como hemos hablado del nivel autonómico y demás, me parece simplemente impresentable. Seguiremos muy pendientes de ese caso.
Sí, porque además esta semana ya se espera que haya unas primeras decisiones, porque de momento hay 7 jugadores sancionados cautelarmente, y esta semana la federación tomará decisiones, porque además en redes sociales está habiendo disputa entre cercanos del equipo, jugadores, esto va a tener recorrido. Y algunas de las sanciones, para que te imagines, ¿sí? Se acusa a uno de puñetazo al delegado de campo, otro de intentar dar una patada a la altura de la cabeza al contrario, es decir, que esto va a tener recorrido, y empezando por el que presuntamente mordió al rival, ese seguramente vamos a hablar de sanción de meses y no de partido.
Bueno, si es así y tan literal que le ha arrancado el dedo a uno, bueno, tendría que ser sanción de por vida. Eso es uno de los hechos que ha ocurrido en el partido Juventud Beleño frente al Algarrobo. Y otro dato también llamativo, que ha acabado hasta con un comunicado y el amago de incluso abandonar la competición, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Pues sí, la Unión Deportiva Los Prados, que está compitiendo en la categoría de formación Alevín, este fin de semana ha recibido una goleada por 20-1 por parte de un equipo de la Fundación del Málaga. Y el equipo verde no se ha tomado bien esa derrota, porque entiende que el espíritu de la competición no está en golear, sino en aprender, y ha amenazado con retirar al equipo de la competición. Ya venía sufriendo también alguna goleada en las jornadas anteriores y parece que no van a seguir compitiendo en esa categoría. Y bueno, el resultado, desde luego, 20-1, es llamativo.
Bueno, pues a ver si la próxima semana podemos hablar con los responsables de Los Prados, que nos cuenten lo que piensan hacer y también discutir un poco. 20-1, ¿qué debe hacer un equipo cuando va ganando 20-1? ¿No tirar a puerta? ¿Hacer rondos? No sé, ¿qué es lo mejor? ¿O este equipo debería participar en una liga más acorde al nivel de los chavales? Yo creo que es tema que da para mucho debate. Y aquí, a ver si la próxima semana hablamos y ahondamos en este tema. Señora, que podríamos estar hablando todo y más del fútbol base, pero el tiempo que tenemos es el que es. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Emilio, y nos vemos la semana que viene.
La semana que viene estaremos aquí al pie del cañón. Javi,
venga, más y mejor el martes que viene. Hoy, ¿te ha gustado Oedipo?
A ver, si la semana que viene contamos otro más tres, a yo ver, creo que ya
vamos, lo
va para arriba.
El efecto Oedipo, vamos a ver lo que ocurre. Nosotros lo tenemos que dejar aquí, ya está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ya sabes, siempre informado en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta mañana, adiós.